Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada El camino de Caín. Visita ebenezervillanueva.org.
Y hemos utilizado estos versos como base, la carta del apóstol Judas, capítulo 1 y verso 3, que dice: amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos. Y sigue diciendo: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, dice, hombres impíos. Entonces aquí la Biblia nos advierte, hermano, que uno de los problemas que van a ocurrir es que va a haber gente que se va a infiltrar en la iglesia del Señor. Cuando digo la iglesia, no me refiero solo a nosotros, sino que todas aquellas iglesias, verdaderas iglesias, donde se busca al Dios verdadero. Tenemos el peligro de que se puede meter alguien que el propósito que lleva es destruir. Sigue explicando la Biblia que una de las características de estos que se meten encubiertamente a la iglesia del Señor es que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Mire qué tremendo. O sea, no es gente que se va a llevar no es gente, por ejemplo, que va a llegar a matar a cristianos a las iglesias, aunque puede ser que algún loco sí lo haga, sino que lo que esa gente hace es que empieza a convertir la gracia de Dios en libertinaje. En este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, que es un tiempo en donde mucha gente se ha introducido y está convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y sigue explicando el Señor, el apóstol Judas, varias cosas. Y llegamos a esto que hemos estado conversando, nos que habíamos quedado aquí, que Sodoma significa su secreto. Por eso es que los que destruyen lo hacen en secreto, algunos lo hacen en secreto. También significa quemando, y que Gomorra significa sumersión. O sea, que es gente, hermano, que no anda por las orillas para hacer lo malo, sino que se tira de cabeza a la perdición. Y que Gomorra también significa rebelde. Entonces, sigamos avanzando. Voy a poner aquí Judas para que sigamos viendo estos versos 1-8. Para que sigamos esta como secuencia de lo que la Biblia nos está explicando aquí. Dice, vamos a ver, ¿dónde nos habíamos quedado aquí? Porque algunos han entrado encubiertamente, los cuales desde antes había estado ordenado para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en disolución, niegan a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Les quiero amonestar, ya que alguna vez han sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Saltémonos al verso 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcanas o cercanas, leamos la Reina Valera 60 mejor, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, que es donde yo quiero detenerme, mancillan la carne y rechazan la autoridad. dos cosas. ¿Qué hacen esos que se meten encubiertamente a la iglesia? Mancillan la carne. Miramos cómo dice la Biblia de las Américas. Dice que de la misma manera también estos, soñando, mancillan la carne. Esta versión dice, del mismo modo también estos que imaginando en sueños contaminan la carne. Entonces, tenemos que tener cuidado porque otra de las cosas que ocurre en el final de los tiempos es que empiezan a salir a luz o a multiplicarse las personas que diciéndose ser cristianos, que viven, hermano, dedicados a satisfacer la carne de ellos. No quieren ser espirituales, no quieren despojarse de los hábitos que ellos tienen del mundo, no quieren dejar la vana manera de vivir que tenían antes de conocer al Señor, ni la que les heredaron los padres. Entonces aquí es donde está el peligro, porque entonces hay ovejitas que sí son hijos de Dios, que sí son pueblos de Dios, que cuando miran el ejemplo de algún infiltrado, empiezan a copiar lo que el infiltrado está haciendo. Es lo que hemos conversado a veces como ejemplo, que el rebaño, gracias a Dios, va avanzando, va caminando, y de repente llega alguna ovejita de esas que son bien chispudas. Y tal vez hay ovejitas que tenían 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años de estar en la iglesia, y cuando miran lo que hace el recién convertido, en lugar de ellos enseñarle, decirle, mira hermano, eso no está bien, o mira hermana, eso no está bien, en lugar de irle enseñando, algunos lo que hacen es que empiezan a copiar lo que está haciendo el recién llegado. Entonces, por eso es que viene Judas y les dice, hermanos, yo me urge hablarles de esto, me urge escribirles de esto, porque van a haber gente que se va a introducir, se van a dedicar a satisfacer la carne, y ustedes, lo estoy parafraseando, y ustedes tienen que tener cuidado para no caer en ese error. Y sigue diciendo, eso es lo que me llama más la atención, dice que la característica de estos hombres infiltrados es que rechazan la autoridad. ¿Qué sería rechazar la autoridad? No hacer caso, dice César. Hacer lo contrario a lo que dice la autoridad. Cuando nosotros, bueno, vamos a leer unos versículos más adelante, pero aquí habla en términos generales, podríamos decir, de todo tipo de autoridad. Entonces, aquí, como yo lo quiero enfocar, hermano, es gente que la característica de ellos es rechazan la autoridad, no obedecen instrucciones, hacen las cosas como ellos quieren, pero que también existe el peligro de que hayan ovejitas que se contaminen de ese tipo de personas, porque hermano, nosotros no nos relacionamos solamente con cristianos, sino que también nos relacionamos con gente inconversa. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque entonces una de las características del tiempo final es que hay gente que se caracteriza porque rechaza la autoridad. ¿Qué autoridad? Pues rechazan la autoridad, por ejemplo, rechazan la autoridad de las leyes terrenales, rechazan la autoridad de las iglesias, o de los ministros, incluyendo los pastores, de los ministros. No hay necesidad de buscar mucho, hermano. Usted puede ver las noticias, en donde este tiempo que nosotros estamos viviendo, tal vez estos últimos 10 años ha sido más fuerte, en donde hay un rechazo hacia la autoridad. No importa qué tipo de autoridad sea, pero hay un rechazo. No quieren reconocer autoridad, no quieren someterse a la autoridad. El peligro es, y eso es lo que está explicando Judas aquí, el peligro es que ese tipo de gente, ¿a dónde se va a meter ese tipo de gente? A la iglesia, alrededor del mundo. ¿Y qué movimiento se va a empezar a puede empezar a afectar a las congregaciones? el rechazo a la autoridad, en donde la gente empiece a rechazar la autoridad. Por eso es que entonces, hermanos, si ya lo vemos ya a áreas específicas, por ejemplo, en el hogar, hay que enseñarle a los hijos a recibir autoridad, a respetar autoridad, a someterse a la autoridad. Y no se debe cometer el error, por ejemplo, las madres de familia, porque a veces hay madres de familia que le enseñan a los hijos a desobedecer al padre de familia. O puede ser el padre de familia que le enseñe, aunque no se lo diga con palabras, puede ser con el ejemplo. Ese es en el hogar y en la iglesia. En la iglesia, que a veces hay gente que le enseña a otras ovejas a rechazar la autoridad. Eso tiene que ser una contaminación, por lo menos tiene que ser una contaminación. Y por eso platicamos al principio, una de las cosas que debemos de pedirle al Señor es que Él sea nuestro Rey. Porque si Él es nuestro Rey, entonces nos vamos a someter a las autoridades. Cuando no, a las autoridades espirituales, y por otro lado, las autoridades civiles, cuando no nos pidan algo que sea contrario a la palabra de Dios. Miremos cómo dice esta otra versión. Mire cómo dice el Nuevo Testamento, Pablo Besson. Dice que no solamente rechazan la autoridad, sino que desacatan la soberanía e injurian las grandezas. Desatacar. Desacatar es desatacar. Y desacatar es, oiga, falta a la reverencia o respeto que se debe a alguien. O sea que estos lo que hacen es que, además de rechazar la autoridad, no respetan a las autoridades. Qué tremendo, porque hay gente que les enseña a las ovejitas de Dios a no respetar a las autoridades. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Es un rechazo y una oposición a la autoridad. Es característica de esa gente que se está multiplicando. Y que entonces, óigame pues, hermano, nosotros tenemos que estar atentos para no dejarnos contaminar. Y también es no acatar una norma o una ley. Y acatar es, mire qué es acatar. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales. Hay que aceptar, ¿cómo? Con sumisión. ¿Se recuerda que hace algunos meses hablamos acerca de los sometimientos? Que la Biblia ahí nos enseña que el sometimiento no es que una autoridad le diga a otro, mira, te tienes que sujetar porque te voy a hacer que te sujetes. No es así, sino que es que uno mismo, el alma de uno, tiene que enseñarle al alma de uno a someterse, uno mismo. Amén, o sea, yo debo de enseñarle mi alma a que se someta. ¿A quién? A mi pastor, a mi apóstol, por ejemplo, el apóstol Sergio Enríquez. Porque estamos en el tiempo final, y el tiempo final se caracteriza porque hay gente que rechaza la autoridad y no la respeta. Y aquí que entonces deberíamos, o podríamos nosotros, cada uno de nosotros, examinarnos a ver cómo es nuestra actitud hacia las autoridades, todo tipo de autoridades. Entonces tenemos que enseñarle nuestra alma, decirle, no, alma, no, no, no. En el nombre de Jesús no me vas a jugar rudo, alma. Aquí te vas a someter o te voy a someter. Cada quien a su propia alma. Cada quien a su propia alma. No, pero el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros. Nosotros podemos decirle, Señor, tú, y hablarle, Señor. Tú conoces, ayúdame, y el Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Pero sí tenemos que batallar en contra de eso. Mire cómo dice la versión moderna. Dice que desprecian las potestades. Dice. ¿Qué es despreciar, hermanos? Despreciar es quitarle el precio a algo. ¿Cuánto vale esto? Tal vez usted va a vender algo. Ah, no, le dice, no, no. Yo le doy 25 quetzales, dice. No, no, no. Eso es quitarle el precio. Entonces la característica de la gente de este tiempo es que desprecian a las autoridades. O sea, es gente que dice, no son necesarios los pastores. Dice, no, 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 no. Esa es gente peligrosa. Algunos incluso dicen que son cristianos. Puede ser que sí sea cierto y que estén contaminados. O puede ser que sean infiltrados. Si a veces hay iglesias que le llaman iglesias emergentes, en donde dicen, no, 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 no son necesarios los pastores. O sea, todos somos iguales, todos nosotros somos iguales, hermanos, respecto a la salvación, respecto a la gracia, pero Dios ha puesto un orden. No lo digo yo, lo dice Dios mismo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo quiero que platiquemos un tema que le quiero titular los buenos imitadores, porque nosotros tenemos que ser buenos imitadores. Hay malos imitadores también, que el Señor se apiade de ellos, pero nosotros tenemos que ser de los buenos imitadores. Entonces, le digo eso porque entonces viene en el libro, la carta a los Hebreos, dice, vean a sus pastores. Sométanse a sus pastores, porque ellos van a dar cuentas de ustedes. Tremendo. Que hay gente, hermano, que, bueno, que el Señor se apiade de ellos. No puedo pedir otra cosa, ni quiero pedir otra cosa, sino que el Señor se apiade de esa gente que le enseña a las ovejas a despreciar al pastor de ellos o a otros pastores. Entonces, el asunto es que la gente se caracteriza en este tiempo por un rechazo, por un desacato, ¿qué más? Por un menosprecio y desprecio. Que el Señor nos guarde. Mira el verso 9. No obstante, de la misma manera, estos hombres soñando mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas, dice aquí. Vamos a ver. Sí. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba, vamos a ver, pero cuando el arcángel Miguel que hablaba con el adversario, contendía por el cuerpo de Moisés. ¿Qué quería llevarse Satanás? El cuerpo de Moisés. Pero Moisés ya estaba muerto. Moisés ya estaba muerto. Pero Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Para qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? Para meterle algún demonio. Y entonces que ahí Moisés apareciera como zombie posiblemente. Ahora esto es tremendo, hermano. Porque eso está pasando en este tiempo también. En este tiempo lo que quieren hacer, por ejemplo, ¿o no ha visto usted películas donde alguien se muere y le clonaron el cerebro y el cerebro de él lo metieron en otra persona? O no ha visto, yo no sé si usted ha visto, pero pasa. O documentales de casos que sí son reales, en donde la gente está a punto de morir y los congelan completamente. Se mueren y los congelan. Porque dicen que de aquí a unos 20, 50, 100 años va a existir la medicina para la enfermedad que ellos tenían y los van a volver a revivir. Eso es lo que está pasando ahora. Eso no es nuevo, de pelearse por el cuerpo de los muertos, no es nuevo. O como uno de los proyectos, no sé qué empresa es, hermano, porque ahora todas las empresas grandes de tecnología son peligrosas, hermano. Todas. La marca de su teléfono, el software del teléfono, el software de la computadora, la marca de la computadora, el software de internet, donde compra las cosas por internet. Todo eso es peligroso ahora. Y hay una empresa de esas que lo que quiere es replicar a los seres humanos en base a toda la información que esos seres humanos dejaron en internet. Y entonces crear metadatos, metainformación para que, oiga esto, cuando alguien quiera hablar con su abuelito que se murió hace 100 años, encienda la computadora. Y software de inteligencia artificial va a recrear el carácter, el comportamiento, el estado de ánimo del abuelito y le habla a la computadora, ¿cómo estás, abuelito? Bien, le dice. Hace mucho calor aquí donde estoy, dice. Eso no es nuevo, hermano. Eso no es nuevo, de querer ocupar o habitar cuerpo de muertos. El diablo lo sabía. Y él quería hacerlo. Entonces, bien interesante. Estamos viviendo nosotros en el tiempo que describe la carta del apóstol Judas. Se estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Dice que entonces vino este arcángel Miguel y no, cuando estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés, no blasfemó en contra de Satanás, porque aquí recordemos, hermano, que hay jerarquías espirituales. Miguel está en el segundo nivel de la jerarquía angelical, porque los primeros son los ángeles, los que están arriba son los arcángeles, los que están arriba de los arcángeles son los querubines, y los que están arriba de los querubines son los serafines. Entonces aquí había una lucha entre un arcángel y un querubín. Era una lucha entre alguien que estaba en segundo rango contra uno que tenía tercer rango contra uno que tenía segundo rango. Y Miguel no maldijo. Y a pesar de que Satanás ya estaba caído, óigame, ya estaba caído Satanás y Miguel no blasfemó, sino que le dijo, como dice esta versión, Yahvé te reprenda, creo que es la pechita, que Jehová te reprenda, le dijo. Este Miguel invocó al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Señor le dio la victoria. Pero hay gente, hermano, que blasfema. Bueno, le voy a poner ejemplos de casos que han sido famosos. Aquella famosa revista Charlie Hebdo, creo que sea Hebdo, no me recuerdo cómo era, en donde blasfemaban. Ellos blasfemaban acerca de Dios. Y hay un derecho, algunos quieren el derecho, que sea un derecho ciudadano blasfemar. Nosotros vemos, por ejemplo, el famoso Netflix. Sacaron, no sé si fue una película o una serie, en donde sacaban a un Jesús homosexual. ¿Será que sacan una película similar de un Mahoma homosexual? No lo hacen, les hacen matazón ahí de ellos. Pero es como lo que vemos aquí, blasfemia. ¿Blasfemia en contra de quién? De las autoridades, ya sea espirituales o de otro tipo. Debemos de tener cuidado nosotros con quienes nos juntamos, hermano. Puede ser que alguien se junte con alguien que sea blasfemo. ¿Quién es tu amigo? Es mi cuate. Es mejor amigo que los que tengo en la iglesia, dice. Lo único que es un blasfemo, hay que tener cuidado porque puede contaminar. Dice aquí verso 10, pero estos blasfemian contra las cosas que no conocen. Y en las cosas que están persuadidos por instinto. Mire cómo dice aquí, se corrompen como bestias mudas. Blasfeman de lo que no entienden. No entienden, hermano. Hay gente que es bien blasfema incluso en contra de Dios. Que no se miden para blasfemar en contra de Dios. Por ejemplo, ¿sabe quiénes son blasfemos en contra de Dios? Los judaizantes. Esos son blasfemos en contra de Jesús. ¿Usted sabe quiénes son los judaizantes? Los judaizantes son de la religión judía, que quieren convertir a la gente al judaísmo.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Que quieren convertir a la gente al judaísmo. Y que ellos dicen que no hay salvación fuera de Israel. Es igual que Babilonia, porque Babilonia dice que no hay salvación fuera de ellos. Y entonces son esos que después se cambian el nombre, que se llamaba Chaliu Titipuchi. Y después dice que se llama Shaul Ben para acá. Ben Yeshua, dicen ellos. No, el hermano Shaul. Shaul por aquí, Shaul por allá, o Joseph. Y así se cambian los nombres. Ellos son blasfemos en contra de Jesús. Cuando uno lee los documentos de lo que ellos han escrito acerca de Jesús, hermano, es terrible, es espantoso. Y eso es lo que abunda en este tiempo. Eso es lo que abunda en este tiempo. Y lamentablemente, oígame hermano, lamentablemente hay gente que en algún momento conocieron al Señor y se van detrás de la religión de los judíos. Que la Biblia dice en Apocalipsis que es la sinagoga de Satanás. Así le dice la Biblia, sinagoga de Satanás. Es gente blasfema. Ah, sí, hay gente blasfema por todos lados. El peligro es que esos pueden contaminar al pueblo de Dios, porque se infiltran en el pueblo de Dios. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Amén. Ahora, ese es el verso 10. Y llegamos al verso 11. Aquí empieza el tema. ¡Ay de ellos! Porque fueron por el camino de Caín. Como usted sabe que el tema se llama el camino de Caín. Pero mire el recorrido que llegamos para entender de lo que nos está hablando el Señor. De los peligros que existen en este tiempo. Porque entonces esa gente que desprecia la autoridad, que rechaza la autoridad, que menosprecia la autoridad, que no respeta la autoridad. ¿Qué pasa con ellos? Andan en el camino de Caín. Y aquí no sé cómo ponerlo, si este sería el primer nivel, este un nivel más abajo, el error de Balaam, un error de Balaam, perdón, un nivel más abajo, y la rebelión de Coré, un nivel más abajo todavía. O al revés, no sé si el primero es la rebelión de Coré, el segundo el error de Balaam y el tercero el camino de Caín, porque dice la Biblia que Caín era hijo del diablo. De Balaam no dice que sea hijo del diablo, ni de Coré, de Caín sí. Ahora, hay un camino de Caín entonces, y que nosotros debemos de tener cuidado porque en algún momento vamos a toparnos con gente que anda en el camino de Caín. Ya sea fuera del ámbito cristiano o ya sea en el ámbito cristiano, que de repente en algún lugar nos topemos, nos encontremos con alguien que diciéndose cristiano o diciéndose ministro, camina el camino de Caín. Ya vimos algunas características, porque estas la cuarta vez que platicamos de esto, y hemos ido viendo poco a poco algunas características de este tipo de gente. Ahora, Caín. ¿Quién era Caín? Vamos a ver, todavía tengo 50 minutos. Dice, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, he adquirido varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas. ¿Quién nació primero, hermanos? Caín. ¿Y quién empezó a trabajar primero? Abel. Ahorita no voy a hablar del trabajo, hermanos, por favor. Ahorita sí no. sino que lo que vamos a ver que una de las características de Caín fue que era labrador. ¿Labrador de dónde? De la tierra. Era labrador de la tierra. ¿Cuál es una de las características del camino de Caín? Labrador de la tierra. Tampoco voy a comparar a los que tienen el trabajo de agricultores con el camino de Caín, porque sería un error. Porque también hay un salmo que dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. ¿Y qué trabajo es ese? Es labrador. O como dice en el Nuevo Testamento Jesús, mi padre es, ¿qué dice? El labrador. No, él es la vid y nosotros, ¿qué somos? Los pámpanos. Entonces es un trabajo bueno, pero este, cuando empezamos a ver que era labrador de la tierra. Entonces, la tierra, hermano, nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nos habla la tierra es del humanismo. Humanismo. ¿Cuál es la característica del humanismo? Que el hombre es el que está en el centro de todo. Era como lo que le decían a veces los apóstoles a Jesús. Señor, con lo que dijiste, se ofendieron los fariseos. Ese era humanismo. Como lo que pasa en este tiempo. En este tiempo que, por ejemplo, la gente que pide el derecho a asesinar por medio del aborto. Esa gente, LGTBI, XYZ, a la 666. Esa gente que exige que se pueda asesinar a niños. Es la que dice que de decir que la homosexualidad es mala, dice que es un lenguaje de odio, dice. Ese es el camino de Caín. ¿Por qué, hermano? Porque ponen a la persona como centro de todo. ¿O no dice la Biblia que es malo la homosexualidad? La Biblia dice que sí. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué dicen algunos? No, sí, pero no hay que decirlo. No hay que predicarlo. No hay que escribirlo. Por ejemplo, se recuerda que le puse el ejemplo de un pastor en Alemania, en donde lo quitaron de pastor, el gobierno lo censuró. Y la denominación también lo censuró. ¿Y cuál era el problema? Que él predicaba lo que dice la Biblia, que eso es pecado. Pero viene Caín, ¿y qué dice Caín ahora? No, 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 muchacha, eso está malo, eso no es de Dios, dice Caín ahora. Eso no es de Dios, dice Caín. Eso no es de Dios, porque Dios ama a todos tal como son. ¿Es verdad o mentira que Dios ama a todos tal como son? Dios ama a todos tal como son. Pero quiere liberarlos. Ese es el otro tema, quiere liberarlos de cualquier problema, Dios, hermano, si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero eso no significa que Él va a probar las mañas de la gente, ni las de nosotros, sino que tenemos que ser liberados. Entonces el camino de Caín se caracteriza porque todo es la gente. La gente, hay que darle a la gente. El que tiene, y que el Señor nos guarde, pero que a lo que van los gobiernos en el mundo es el que tiene dos casas, que le regale una a ese su vecino que siempre fue un vago, pero pobrecito, nunca pudo comprar una casa. ¿Qué diría usted, hermano? O como dijo alguien una vez, sí, sí, y eso fue un caso real. Fue un caso real, sí, sí, que una para un que le dé la casa a otra. Y carros también, dijo. También, el que tiene más de un carro, que le dé a los pobres, pobres. Y motos no. ¿Por qué no vos? Porque yo tengo dos motos y le tendría que dar una a alguien más. Ahí le puso un freno. Es un caso real. No pasó aquí, sino que pasó en otro lado. Ese es el camino de Caín. Que el ser humano tiene que ser el centro. Entonces, por eso nosotros debemos de tener cuidado entonces. De no desviarnos de eso, sino que siempre Dios sea el centro de nuestra vida y de lo que nosotros hagamos. Porque entonces tenemos que ver el parámetro. ¿Esto que voy a hacer le agrada a Dios? No, no le agrada a Dios. Entonces no lo voy a hacer. porque tenemos a Dios como el centro de nuestra vida. Y alguien que diga, ¿esto le agrada a Dios? No, no le agrada a Dios, pero como Dios quiere que yo sea feliz, entonces le voy a entrar. No, 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 no. Entonces, el camino de Caín nos habla acerca de humanismo. Humanismo en donde todo quieren que se complazca a la gente. Y no se trata de eso, porque la Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Dios no nos creó para complacernos a nosotros. Él es tan bueno que si nosotros cumplimos su palabra, Él nos bendice y nos da incluso, como dice la Biblia, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Deleitarnos en Dios. Porque Él es bueno. Pero no porque Él esté obligado a hacerlo. Vamos a orar. Lo invito a que se ponga de pie. Nos quedamos en el principio del camino de Caín. Y pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude a nosotros, hermanos benditos, y que nos guarde y que el Señor quite toda contaminación. Y que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos guarde y que nos cambie a cada uno de nosotros también. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papito lindo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos guardas, gracias porque tú nos cuidas a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la sangre de tu Hijo Jesucristo está fresca en la jofaina para cada uno de nosotros, para limpiarnos, para liberarnos a cada uno.